En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
A este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis que estamos aquí con vosotros de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Vamos a recorrer un día más la Comunidad de Madrid, lo vamos a hacer como sigue siendo habitual, con paradas en distintos puntos de la ciudad, también en diferentes municipios de la región, aunque hoy vamos a llegar a todos esos puntos en un medio de transporte de estos que nos genera un poquito de nostalgia. ¿Os subís con nosotros al tranvía? Para buscar el origen del tranvía nos tenemos que remontar hasta el siglo XIX. Era un 31 de mayo de 1871 cuando se inauguraba la primera de esas líneas, Sol-Salamanca. Un tranvía, como os podréis imaginar, tirado por mulas. El ayuntamiento, hay que decir, que no vio con demasiados buenos ojos ese tranvía. Decía que si las calles eran muy estrechas, que si era demasiado sucio, porque claro, los animalitos tenían que hacer sus necesidades. Pero aún así, las líneas fueron proliferando, hasta que llegó el tranvía de vapor y aquí ya la ciudad de Madrid consiguió dar el siguiente paso, que es que el tranvía llegase hasta otros municipios. Fue la revolución la que llegó a partir de 1898. El inconveniente en este caso pues fue la velocidad y con ella los atropellos. ¿Y por qué hablamos ahora del tranvía? Pues porque este fin de semana es el protagonista en el Museo del Ferrocarril y lo hace gracias a la exposición un documento llamado Tranvía. Folletos, postales, estudios, todo el fondo documental del museo sobre el tranvía, que se compagina además con actividades para los más pequeños. Hay talleres didácticos y de allí se van a ir con un marcapáginas muy artesanal con el tranvía como protagonista. A partir de las 10:30 os damos todos los datos. Y un poquito antes nos vamos a subir también a la bicicleta Paseo Solidario, que sale mañana desde Ciudad Universitaria y al que todos estamos invitados.
¡Vámonos de tapa, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos de tapa, vámonos! ¡Vámonos de tapa, vámonos!
En estas 4 horas de radio tendremos también tiempo para degustar diferentes delicatessen. Lo complicado en este fin de semana va a ser, ya os adelanto, decidir dónde nos quedamos. Y es que tenemos opciones varias. ¿Qué nos gusta pasear por el centro? Bueno, pues apuntamos entonces porque hoy arranca la primera ruta de tapas finísimas de Tribal. Ya sabes, la zona del Triángulo de Valle está al ladito de la Gran Vía madrileña. 4 van a ser los ingredientes estrella de estas tapas: jamón cocido, pavo, lomo, pollo, y a partir de ahí la creatividad de los restauradores que participan en la iniciativa. A las 12:30 te damos todos los datos, pero si quieres ir viendo la pinta que tienen, echa un vistacito a su página web www.tribalmadrid.com, www.tribalmadrid.com. Aunque los de Hoy en Madrid tenemos más opciones.
Bajo el mar, bajo el mar. Vive serena, siento sirena, eres feliz.
Ay, que me gusta a mí este cangrejo, pero lo mismo acabamos comiéndonoslo. En Alcobendas arranca hoy una nueva edición de la Feria del Marisco. Pulpo, vieiras, ostras, mejillones, todo maridado con buenos caldos gallegos que podremos incluso catar a ciegas. La fiesta comienza a las 6 de la tarde, lo hace con un pasacalles que desde la Plaza Mayor de Alcobendas nos va a llevar hasta el recinto ferial. Allí vamos a poder disfrutar de más actuaciones musicales. Y si no nos apetece solo catar, sino meternos en la cocina, que sepáis que en esta edición hay talleres. Talleres para mayores y para pequeños. niños. En ellos vamos a descubrir los secretos, mejor guardados por los gallegos sin necesidad de salir de la Comunidad de Madrid. ¿Qué no nos queda más? Por supuesto que sí. La opción exótica, diríamos, la encontramos en Alcalá de Henares. Ahí estos días estamos viviendo unas jornadas gastronómicas que nos acercan Egipto a la mesa. Es en la antigua fábrica Gal, en Alcalá de Henares, recuerdo. Y a las charlas y mesas redondas se le unen concursos de cocina y productos artesanales que nos podemos llevar a casa. Programa, por tanto, del que podríamos decir que aproveche siempre y cuando queráis acompañarnos en este tiempo de radio. Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y de quien nos habla, Belén Almonacid. Hasta las 2 de la tarde, como siempre digo, muchas son las historias que os vamos a contar, muchas son las actividades que os vamos a proponer, porque el fin de semana parece que siempre llama, ¿no?, a poder hacer cositas, a poder salir a disfrutar de nuestra ciudad y de nuestra región, aunque también hay quien opta precisamente en este tiempo en el que olvidamos un poquito el trabajo por quedarse en casa y leer. Hoy vamos a buscar lecturas para los más jóvenes, lecturas además premiadas, premios importantes que habitualmente aparecen siempre en la biblioteca de Hoy en Madrid. Sergio Rodríguez, muy buenos días.
Hola, buenos días, Belén. Pues sí, hacía ya algún tiempo que no tratábamos esa franja de edad, desde los 10 a 17, uh-huh. 18 incluso, y cada vez hay títulos y autores más profundos, porque fíjate las problemáticas. Tenemos aquí al ganador, efectivamente, del premio EDB de Literatura Infantil y al premio EDB de Literatura Juvenil en su duodécima edición ya, la número 12. Han participado en esta ocasión nada menos que 154 obras en la modalidad infantil, 196 en la modalidad de juvenil, escritas en varios idiomas, en castellano, en catalán, en gallego y en vasco, es decir, ajá, en todas las lenguas del,
¿sí?,
país. Y bueno, en ambas obras se habla de aspectos dentro de la familia. Por ejemplo, David Nelo, que tenemos aquí, pues nos plantea un conflicto familiar. De repente una vida tranquila de un matrimonio con dos gemelos, súper feliz, pero de repente le da un tris al padre y cambia todo. Entonces, esto...
Pero así
de...
como que le, se le pasa algo
no,
por
no
la cabeza,
nada,
¿no hay
no
idea?
Es nada
o qué?
Malo, decía cambiar de vida.
Ah, vale. Él que no es un jamacuco, no,
no
es una enfermedad, sino que de repente, oye, dice, mi vida va a cambiar.
Sí, se plantea su vida, ve que está sumergida en la monotonía, y bueno, nos lo contará David, pero que son cosas, yo creo, que de calado para un niño de 10 años que hacen pensar, ¿no?
Uh-huh.
Y Pedro Riera, que ha estado también con nosotros, que es el ganador del premio de literatura juvenil, un poco un tramo de edad un poquito superior, no mucho, pues vivió de primera mano la posguerra en Bosnia, ese conflicto tan cruel de los años 90, uh-huh, ¿no? Bueno, pues aquí plantea también un conflicto muy real, el enfrentamiento entre dos comunidades que son ficticias, se llaman los surenos contra los tábaros,
ajá,
pero está basado en otros muchos conflictos que él ha vivido allí. Y también va dirigido a ese público juvenil, se titula La tumba de Aurora K, basado en experiencias reales. Las ilustraciones también tenemos que reseñarlas, sobre todo para los más peques, de Laura Pérez, que es una ilustradora prestigiosa de Valencia del año 83. En fin, dos lecturas muy indicadas y, como digo, un premio ya que ha conseguido su prestigio, uh-huh, y con autores de calado.
Se está consolidando, es cierto, los jóvenes van a ser protagonistas en nuestra biblioteca, en ese tiempo que dedicamos a la lectura y a haceros propuestas, ¿no? Qué importante, desde luego, es leer, qué importante es dejar muchas veces volar nuestra imaginación y otras, bueno, pues a través de los libros, bueno, pues también que los chavales, ¿no?, como es en este caso, comprendan y asuman ciertas realidades. Pero si los jóvenes son los protagonistas en nuestra biblioteca, hoy es viernes, en Etú Divino Tesoro, a partir de las 11 de la mañana, atención, aviso para navegantes, vamos a dar las claves, los consejos para llegar a los 90 años, como yo siempre digo, mínimo, ¿eh?, que a partir de los 90 todavía nos puede quedar mucha vida y si es con calidad es una delicia el poder vivirla. Consejitos básicos, uh-huh, un poquito de sentido común, pero que a veces se nos olvidan.
Yo he estado repasando de los 10 de este decálogo maravilloso y disciplinado que hay que recorrer. No lo vamos a decir ahora, nos lo dirá además un conocido de esta emisora y especialmente tuyo, el doctor Leandro Plaza, que es el presidente de la Fundación Española del Corazón. Nos los va a explicar, pero yo creo que aquí los que estamos, tanto tú como, uh-huh, Gloria, que está aquí al lado...
Gloria, pues, Talavera, muy buena.
Hola. Ah, buenos días.
Pues respetamos, yo creo que la mayoría, por ejemplo, no fumamos.
No.
Es el primero, no fumes.
Sí.
El tabaco impide
pues
a tu
nada.
Corazón respirar adecuadamente.
Llegamos sin a problema. Los 89 de momento.
De momento a los 89, vamos viendo.
Controlamos la tensión arterial más o menos.
Sí, está bien. Y tenemos cuidado con la sal, ¿vale?
El exceso de colesterol.
El colesterol lo tengo muy bien.
Yo también, bajísimo siempre.
Aunque sé que a alguna le gusta mucho el chocolate o algunas.
Bueno, pero no tiene nada que
de
ver.
De vez en cuando, para tener un chute de energía.
Claro, pero el chocolate no genera colesterol. Sí, bueno. Más las carnes muy los grasas embutidos. Y los embutidos y los bollitos estos manufacturados.
Muy puestas.
Hombre, porque cuidamos nuestra
queremos
alimentación.
Queremos llegar a los 100.
Salud.
Con lo cual controláis vuestro peso corporal, la número 4. Uh-huh.
¿Sí?
¿Y practicáis alguna actividad física adecuada a la edad?
Martes, jueves, pilates.
¿Quién? Caminar, solo camino.
¿Ves? Como yo. Pues
así vengo
ahí
hoy
ya 5.
Con agujetas de las abdominales que nos tocó en el día de ayer. Esto desde luego
tendremos
fue
otra cosita
complicado.
Que me parece muy bonita.
Ay, sí, precioso. Vamos a comprar rosas para el
sí,
recuerdo.
Sí, sí, porque el Día de la Madre está a la vuelta de la esquina.
El 4 de mayo, que estamos ahí en medio del puente. Que a nadie se le olvide por eso de haberse ido de vacaciones o haberse ido a disfrutar del tiempo libre, Que el día 4, justo cuando se acaba el puente de mayo, es el Día de la Madre.
Bueno, pues eso, traemos una idea porque ya más de uno se está devanando la cabeza que le regalaré, que no le haya regalado, etcétera, ser original. Pues es un regalo solidario, y un nombre y una denominación muy bonita. Son las Rosas contra el Olvido. Es una
qué
campaña
precioso.
Que va a pretender recaudar pues fondos para luchar contra precisamente la soledad de las personas mayores de la tercera edad, y estará con nosotros un responsable de comunicación de Amigos de los Mayores de esta ONG.
Lo contaremos a partir de las 11 de la mañana. Uno de los consejitos para llegar a los 90 pasaba por practicar la actividad física, nos lo acaba de decir Sergio, y la verdad es que nosotros ahora mismo nos vamos a poner manos a la obra, porque utilizar la bicicleta como medio de transporte o para disfrutar de nuestro tiempo libre siempre es una muy buena opción, y además ahora os vamos a contar que tiene un plus solidario.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Coincide con la Semana Naranja, este acto del que os vamos a hablar, con el Día del Rey. Hablamos de la fiesta nacional de los Países Bajos. Y Gloria, apoyo positivo, precisamente por ese motivo, ha decidido celebrar una actividad que se llama Bike for Life.
Sí, y que ya se ha convertido en una cita anual y consiste en un paseo en bicicleta solidario por los derechos sexuales de los jóvenes. Y se va a hacer en el centro de la ciudad de Madrid, así que una manera de promocionar también a los jóvenes y a nuestra ciudad.
A ver, vamos a apuntar. ¿Dónde tenemos que estar mañana sábado? El paseo en bicicleta arranca del metro de Ciudad Universitaria a las 10 de la mañana. Y está previsto, oye, pues que lleguemos aproximadamente a las 11 a la Plaza del Carmen.
Y que no se nos olviden, por ejemplo, los globos naranjas.
Globos naranjas.
Que en otras ediciones son muchos los que han llevado esa bicicleta bien adornada. Y de camino van a hacer una parada en la Plaza de Cibeles.
¿Y por qué?
Porque allí van a realizar un flash move.
Ah.
Y después, como decías, el destino final, la Plaza del Carmen, en el centro de Madrid, donde se va a instalar un mercadillo. Lo han preparado los niños y las niñas de los colegios holandeses e internacionales y venden objetos y comida típica holandesa. ¿Y para qué se hace? Pues para recaudar fondos para esta ONG. Apoyo positivo.
Pues vamos a saludar a su directora, Jorge Garrido. Jorge, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Evento abierto, desde luego, a todos los madrileños que nos están escuchando, que solamente tienen que tener un poquito de ganas, ¿no? Cogemos la bici y estamos ahí el sábado, mañana, a las 10, en Ciudad Universitaria.
Efectivamente, una actividad abierta para cualquier persona, para familias y para cualquiera que queramos participar en un sábado diferente, recorrer el centro de Madrid en bicicleta sin que estorben los coches habituales de la circulación, y sobre todo alrededor de una comunidad como la holandesa, que lleva desde hace 3 años que aterrizó el proyecto Dance for Life en Madrid, un proyecto internacional de origen holandés, pues apoyando a Apoyo Positivo en este proyecto y en la promoción de la educación afectivo sexual y los derechos sexuales de los jóvenes.
Y esto además, se decía, se hace habitualmente en Holanda también, celebrando la Semana Naranja.
Efectivamente, de alguna manera, bueno, pues al ser el proyecto de origen holandés, cuando arrancamos con él en la ciudad de Madrid, la embajada quiso ser, bueno, pues colaborador desde el inicio del proyecto. Hemos hecho diferentes actividades y el Bike for Life siempre ha sido un poco el cabecero de nuestra relación, porque coincide con su semana de celebración del Día Nacional de los Países Bajos, y bueno, pues ellos ya realizaban esta actividad típica de salir en bicicleta el Día del Rey y realizar un mercadillo típico. Y lo que hicimos fue adaptar un poco la actividad para promocionar el proyecto anualmente. Y concretamente se ha querido hacer ese flash mob que se realiza con el baile con el que nosotros acudimos por primera vez cada centro educativo. Y lo que queremos de esta manera es un poco poner el punto de atención en los derechos sexuales de los jóvenes, en un país como España en el que, a pesar de que gozamos de muchas libertades, la educación afectivo-sexual no es algo garantizado en el sistema educativo y muchas veces estos derechos sexuales, que son derechos humanos, no se ven realmente realizados y plasmados en nuestro día a día.
Y apoyo positivo hace este proyecto a través de Dance for Life, que es un trabajo, un programa, ¿no?, de prevención del VIH para jóvenes a través del baile y, como decíamos, en colaboración también con esa embajada de los Países Bajos. ¿Cómo a través del baile se puede luchar también por esos derechos?
El Dance for Life es un movimiento internacional que surge justo hace 10 años y utiliza elementos de la cultura al joven para poder acercar información necesaria en su desarrollo personal y en su crecimiento en los momentos adecuados, con elementos, con esa metodología, como puede ser el baile, como puede ser la percusión, DJs, para estar cerca precisamente de lo que los jóvenes diariamente manejan y que de esa manera la información que les llegue les sea como más cercana. Se utilizan unas metodologías alrededor de lo que es esta canción que denominamos el drill, que es el book insignia del Dance for Life en los centros y en los institutos donde va. Pues distintas técnicas, distintos talleres para que poco a poco puedan recibir esa información relacionada con su salud sexual y su educación afectiva y a partir de ahí puedan ser capaces de tomar decisiones responsables. De esa manera pues combinamos varias cosas, ¿no? Los elementos que normalmente manejan y están acostumbrados con una información que demandan y no encuentran normalmente en su entorno.
Claro, hay que concienciar, desde luego que sí, esa salud sexual es fundamental, hay que hablar de prevención y ha salido desde luego el VIH. Es verdad que con el paso de los años da la sensación de que quizás le hemos perdido un poquito el respeto, ¿no?, a una enfermedad, a ese virus que puede generar desde luego ese SIDA. Estamos hablando de una patología complicada, que es verdad que tenemos muy buenos tratamientos, que están cronificando la enfermedad, pero que es una enfermedad grave.
Sí, no solamente el VIH, hay muchísimas otras infecciones de transmisión sexual que siguen estando al día y que muchas veces nos preocupan y que surgen noticias como puede ser el tema del papiloma humano u otras infecciones que se están dando. Y sabemos que la población joven, y precisamente por el tema del VIH, que es una de las vías de transmisión más frecuentes en nuestro país, es la sexualidad, pues son precisamente los jóvenes los que debutan en ese aspecto de nuestra vida apenas sin información. Entonces, lo único que queremos es proporcionarles una información veraz científica para que ellos decidan sobre su sexualidad, cómo realizarla, dónde realizarla y cuándo realizarla. No se promueven nada más que la libertad y los derechos precisamente a estar informado y a poder tomar esas decisiones responsables. Y así prevenir consecuencias no solamente como el VIH y otras infecciones, sino otras que lamentamos en nuestra sociedad, como puede ser la violencia de género, el bullying homofóbico o la LGTB-fobia.
Recordamos en relación al VIH que a nivel mundial hay más de 33 millones de personas que viven con él, que cada 12 segundos se produce una nueva infección, así que al día aproximadamente 7.400 personas son infectadas y casi la mitad de ellos jóvenes menores de 25 años. Por eso nuestro invitado reseña también la importancia de trabajar durante la juventud.
Efectivamente, el VIH sigue siendo una realidad. Está claro que, como decíais, hay una percepción de menos riesgo al convertirse en una enfermedad crónica, pero estamos hablando todavía de una infección que supone tomar una medicación desde el momento que entra en nuestro cuerpo para toda la vida. Simplemente por el hecho de evitar que una persona tenga que estar sometida a un tratamiento toda su vida, pues creo que es bastante más inteligente el que trabajemos con los jóvenes en aprender qué supone esta infección y cómo prevenirla.
Claro que sí, Jorge. Recordamos un poquito cómo va a transcurrir
la jornada festiva.
Mañana, 10 de la mañana, si queremos coger nuestra bici y participar en este paseo solidario, tenemos que estar ahí en el metro de Ciudad Universitaria. Sí,
también se puede alquilar, se puede reservar también, hay otra opción, ¿no?
Sí, hay una página que es de una empresa que colabora con la Embajada Holanda en la celebración y organización de todo lo que es la Semana Naranja y este evento, que es la empresa Otero. Entráis en su página web, otero.com, y hay disponibilidad de bicicletas para alquilar.
Vale, la bici estaría ya ahí esperándonos en Ciudad Universitaria y luego la dejamos en la Plaza del Carmen, que es donde va a estar la meta. La meta y cantidad de actividades que habéis preparado a partir de las 11 de la mañana.
Sí, porque en realidad el Día del Rey, que es lo que acompaña el Bike for Life, es un día de celebración, ¿no? La comunidad holandesa es una comunidad que defiende todos estos valores y derechos humanos, y lo hace como saben hacerlo, ¿no?, en comunidad y celebrándolo. Y para eso, bueno, han preparado un mercadillo solidario que llevarán los niños del colegio holandés y del colegio internacional, y venderán distintos productos y cosas típicas holandesas para recaudar fondos para el proyecto Dance for Life y para otro proyecto de una ONG de niños que normalmente pues donan a un país en vías de desarrollo. Y habrá muchas actividades, sorteos, DJs en directo, bueno, un día de celebración y un sábado diferente al que invitamos a participar a todas las personas que nos escuchen.
Claro que sí, desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde van a tener lugar todas esas actividades. Y si pasamos, bueno, pues ya sabéis, por la zona de Cibeles, veremos esa flash move justo ahí en medio, entre un punto y otro, esa paradita para disfrutar también de la música, del baile y de esa campaña de concienciación importante de la que estamos hablando. Jorge Garrido, director de Apoyo Positivo, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros y
que todo vaya bien
por allí.
Claro.
Efectivamente, gracias.
Bien, y si alguien quiere participar, ¿sí?, puede marcar un número de teléfono, si quiere más información, el 91-358-1444. 91-358-1444.
Hoy en Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, pues hemos cogido la bici, hemos participado en esta iniciativa, hemos disfrutado desde luego del aire libre, y ahora os vamos a hacer otra propuesta distinta, diferente, que pasa por conocer un nuevo espacio, el Centro de Artesanía de las Artes Escénicas, que está ubicado en la calle Ercilla número 48. Es un lugar muy especial en el que puede pasar prácticamente de todo.
Sí, por ejemplo, este fin de semana han organizado un taller de clown para actores. Vamos a conocer todos los detalles y ¿cómo se puede participar, Belén?
Sí, porque nos llama la atención la cantidad de actividades que preparan para todos los públicos y esa posibilidad que nos dan de aprender, bueno, pues si queremos formar parte del mundo del espectáculo. Paula Pascual de la Torre es actriz, es componente de la compañía internacional Residui Teatro, que son precisamente aquellos de los que surge este Centro de Artesanía de las Artes Escénicas. Paula, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, cuéntanos, ¿y cualquier persona puede pertenecer a este centro?
Sí, los talleres que hacemos son abiertos a cualquier persona. Es un centro de formación permanente y los talleres que se imparten son para adultos y para niños con y sin diversidad funcional. Porque, bueno, la base de la que parte la compañía es que cualquier persona puede ser creadora. Basta que tenga el espacio y las herramientas para poder serlo. Entonces, es un espacio en el que queremos ofrecer esta posibilidad a todo el mundo que quiera meterse en el ámbito de las artes de hacerlo.
Y para poder participar en las actividades tenemos que hacernos socios, ¿no? A través de un carné que cuesta 3 euros y se renueva cada año.
Exactamente, se renueva a principio de cada año y con este carnet puedes acceder a muchas de las actividades que hacemos a entrada libre, que también organizamos porque queremos abrirnos al barrio. Entonces hacemos cuentacuentos para niños y talleres y eventos para adultos. Entonces con este carnet tú puedes venir siempre que quieras pasar, y además tenemos una cafetería para socios, y bueno, la idea es ofrecer este espacio para que se use.
Bueno, el taller más inmediato es ese que se llama El payaso escondido, ¿dónde está el tuyo? Es un taller para actores, principalmente, que quieran indagar en el ámbito del clown. Es, me imagino, para abordar las técnicas de improvisación, de creación. ¿Cómo va la organización? ¿Quién se va a apuntar a ese taller?
Mira, dentro de la formación que damos en este centro están los cursos regulares de la compañía y luego los talleres que organizamos con maestros internacionales que invitamos, porque creemos que el teatro hay que aprenderlo así como cualquier otra artesanía, que es aprendiendo de maestros y poquito a poquito. Entonces, todos los meses viene, por ejemplo, Iñacho Abate Paolo, que es el director de este curso de clown. Él es un clown actor que se ha formado con Vladimir Olsansky, que es de, bueno, trabajó en el Circo del Sol, y trabaja la técnica del clown actor. Dirige un módulo al mes y cada mes se centra en una temática diferente, y esta es el arte del conflicto cómico. Para apuntarte, tienes simplemente que llamarnos o mandarnos un email, meterte en www.residuiteatro.com y desde ahí contactarnos y decir que quieres venir.
Uh-huh. Así que forma parte de ese cuarto módulo donde se van a trabajar las técnicas de improvisación en el ámbito del clown. Estabas hablando de la persona que lo imparte, que viene directamente desde Italia para ofrecer este curso, un profesional que incluso colabora como clown en hospitales. Qué bonito también, ¿no?
Sí, él, bueno, ahora reside en Madrid, pero en Roma sí trabajó como clown de hospital. Con Vladimir Olsansky, este clown ruso que os comentaba antes. Y bueno, él también, Viviana Bovino de la compañía, trabajó como clown entonces en el hospital, y de ahí que traemos a Vladimir de vez en cuando, que Ignacio sigue impartiendo talleres. Él formó parte de la compañía antes y ahora lleva la parte de clown.
¿Y es muy difícil convertirse en un clown, o cualquier persona en principio puede intentarlo?
Cualquier persona puede intentarlo, por supuesto. Es muy difícil ser un buen clown, sí, sí, pero es muy bueno, por eso mismo, cualquier persona.
¿Y este curso estaría dirigido más para profesionales del ámbito de la actuación o, como decíais, cualquier persona también puede participar?
Sí, el taller está abierto. Es un taller en el que están apuntados también profesionales, porque las técnicas que enseña Ignacio sirven para también gente que ya se dedica profesionalmente. Y porque además hay una base que Vladimir habla, que es que un buen clown es un buen actor con talento cómico. Uh-huh. Entonces, con una base lo aprovechas el taller, pero está abierto a quien quiera empezar, porque siempre es un buen momento para empezar,
claro.
Creo yo.
Porque además tenemos de todo un poquito, como decíamos, este va a ser el taller más inminente, es este fin de semana, pero decíais, también hay muchas actividades, por ejemplo, para los más pequeños. Yo creo que en el caso, quizás en todos, ¿no?, pero en el caso de los críos, a lo mejor con este tipo de talleres, estoy viendo, por ejemplo, uno de teatro y de danza creativa para niños y niñas, dices, con ganas de crear, no solamente les puede ayudar, ¿no?, a desarrollarse en plan quiero ser un actor, quiero ser una actriz, sino a desarrollarse como personas, ¿no?, a encontrarse un poquito con esa parte creativa que todos tenemos dentro.
Sí, exacto, y que no creas, pero se corta mucho desde que somos pequeños.
¿Sí?
Entonces, es un curso que no está destinado a crear pequeñas bailarinas y pequeños actores, sino que está destinado a acercar mediante el juego, mediante la técnica del juego, a los más pequeños a las artes escénicas. Entonces, ellos poco a poco van creando material y metiéndose en el teatro y creando sus propias frases, sus propias composiciones, sus propias partituras, ¿no? Pero de una manera más lúdica y son suyas, no es una forma que el profesor les hace repetir. Mira esto y cópialo, sino es otra forma de descubrir el arte.
Y los cuentos, que también son protagonistas habitualmente en este Centro de Artesanía de las Artes Escénicas. En cuanto al público infantil, lo que se pide es que interactúen, ¿no?, que participen creativamente en la creación de esos cuentos.
Sí, esto es un proyecto que empieza ya el año pasado y que a través de un personaje que se llama Dina, que es una chica muy despistada, muy despistadina. Entonces ella viaja por el mundo y va recopilando historias por todo el mundo, pero como es muy despistada se le olvidan.
Ah.
Entonces ella cuenta una historia y luego pues se le olvida a las demás. Entonces les pide ayuda a los niños y con la ayuda de los niños se acuerda de la historia.
Uh-huh, no, por si tienen que participar. ¿Y cuándo podemos participar?
Es de creación colectiva. Es para niños de 0 a 100. Así que,
me gusta.
Si
para niños de 0 a 100.
¿Y hay alguna cita inmediata de ese Cuéntame que te cuento para ir apuntando?
El 31 de mayo.
El 31 de mayo. Bueno, pues tenemos tiempo para ir investigando en la creación de esos cuentos. Por cierto, ¿cómo es este Centro de Artesanía de las Artes Escénicas? ¿Cómo es ese espacio?
¿Cómo es físicamente?
Sí.
Es un espacio que se compone por 3 salas de teatro y una de ellas, además, es polivalente, que es cuando organizamos, por ejemplo, Cuéntame que te cuento, tiene unos paneles que se mueven y se transforma el espacio y se abre para que entre público. Tiene en la entrada una pequeña cafetería, la que comentaba que era para socios y socias, con unas mesitas, un rincón de lectura con todos los libros de la editorial Yorick de teatro, Ahora mismo, por ejemplo, estoy viendo El arte secreto del actor, el primero que veo así al darme un paseo. Y con el periódico, El Diagonal, que lo tenemos aquí también. Y hay, la gente puede esperar y antes de entrar al curso, venirse, tomarse un café, leer un poco y luego entrar a las clases.
Para entrar ya un poquito más relajado. Poco a poco recordamos, hacerse socio es bastante económico. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? Un carnet, 3 euritos al año, y a partir de ahí, bueno, pues muchas de las actividades que preparáis que serían totalmente gratuitas, otras que van con un pequeño donativo, pero bueno, que de alguna manera nos dan la opción de disfrutar del mundo del teatro desde dentro y desde fuera, como espectador o directamente metiéndonos en berenjenales y siendo parte del espectáculo. Y bueno, pues la verdad es que es una alternativa para que desarrollemos nuestra creatividad, que desde pequeños empezamos ya a intentar ser demasiado objetivos y demasiado realistas, y esto no siempre es lo mejor para todos nosotros. Paula Pascual de la Torre, actriz y componente de la compañía internacional Residuí Teatro, mil gracias.
A ti. ¿Y puedo decir una última cosa? Me gusta. Bueno, esta calle, no sé si la conocéis, pero calle Ercilla está llena de realidades teatrales.
Sí.
Que es algo que está pasando en Madrid, muy interesante a mi juicio, y sobre todo si estas salas empiezan a dialogar, ¿no? Entonces, ahí en esta misma calle hay 4 salas. En mayo estamos los 3 últimos fines de semana en el Festival Surge Madrid, en la Plot Point, con nuestro último espectáculo, El Canto de la Luna, que me gustaría muchísimo invitaros.
Ah, perfecto.
Pues un vistazo para aquellos que no conozcan la calle Ercilla, muy recomendable ese lugar, punto de encuentro de actores, de actrices y, por supuesto, del público, para que la función salga redonda. Muchísimas gracias, lo tendremos en cuenta.
A vosotros.
Hasta luego.
Paula. Ercilla 48, Centro de Artesanía de las Artes Escénicas, pero como nos decía Paula, es una calle que conviene pasear por ella tranquilamente porque vamos a encontrar otras muchas salas pequeñitas que están haciéndose cada vez un mayor hueco en nuestro Madrid y, en definitiva, en el público, que cada vez se gusta más de esto de disfrutar del teatro casi casi tocando a los actores.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Si eres una persona ciega o tienes una discapacidad visual grave y conoces el sistema Braille, puedes votar con plena autonomía en las elecciones al Parlamento Europeo del 25 de mayo. Si deseas utilizarlo, comunícalo en el teléfono gratuito 900-150-000 entre el 1 y el 28 de abril. El día de la votación deberás recoger la documentación para votar en tu mesa electoral presentando tu DNI. Puedes ejercer tu derecho al voto con autonomía y sin obstáculos. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Conoce destinos que solo viven en los sueños. Parajes donde el arte y la naturaleza compiten en belleza. Un lugar lleno de contrastes. Soria te invita a viajar. Vívela, disfrútala todo el año. Todo lo que buscas está en un solo lugar. Soria, ni te la imaginas.
Del 22 de abril al 4 de mayo, disfruta de la 19ª Feria del Marisco en Alcobendas, con los mejores mariscos de la ría y los viernes, queimada gratuita. Todos los días, muchas actividades en directo. Horario de 12:30 de la mañana a 11:30 de la noche. Carpa climatizada. Organiza Xuntanza de Gallegos en Alcobendas. Colabora Ayuntamiento de Alcobendas.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Francés ni es inglés, con un poco de interés nos saldrá muy bien.
hoy@ondamadrid.es.
Utilizar los pies, pero te puede poner la
101.3 y 106 FM.
Ya verás, no es ni ruso ni alemán, escúchalo bien cuando cuente tres.
Entra dando tres trastes en el tranvía 32, en lugar
Bueno, pues vamos a hablar ahora, como una propuesta más de cara a este fin de semana, de ese medio de transporte tan querido por los madrileños. ¡Qué recuerdos! El Museo del Ferrocarril le rinde homenaje este fin de semana con una exposición que se llama así, un documento llamado Tranvía.
Y es un recorrido histórico que muestra esa rica y también importante bibliografía que a lo largo de este tiempo ha generado este medio de transporte.
Medio de transporte vital para la historia de nuestras ciudades a finales del siglo XIX, principios del XX. Y que en los albores de este último periodo, pues se ha ido recuperando poquito a poco en muchas poblaciones españolas.
El mundo del tranvía tiene, pues, en el archivo y biblioteca del Museo del Ferrocarril un importante fondo documental con mucha variedad de formatos. Libros, revistas o cartografía que abarcan, como decías, de ese siglo XIX y el siglo XX, y la exposición de este material se completa con una selección de tarjetas postales y una muestra de las maquetas de tranvías que forman parte del inventario de este museo.
Este fin de semana además van a realizar talleres infantiles, los peques van a poder crear marcapáginas, hacer collage, en definitiva, muchas las actividades, todas ellas vinculadas al tranvía, la que ahora os proponemos con la ayuda de Ana Cabanes, jefa de Biblioteca y Documentación del Museo del Ferrocarril. Ana, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
El tranvía, la verdad es que yo creo que sería uno de los medios de transporte quizás más queridos, ¿no?
Pues yo creo que sí, por lo menos para los madrileños, así lo atestiguan las fuentes que nosotros tenemos aquí, ¿no? Bueno, y yo creo que los recuerdos que nuestros abuelos y nuestros antepasados nos han trasladado, ¿no? Y todas las imágenes, es una iconografía típica de nuestra ciudad, ¿no? En realidad, hasta hace poco existían los carriles que cruzaban las calles de algunas de esta ciudad, ¿no? Y es un recuerdo bonito. Yo creo que es una cosa romántica, ¿no? Como mínimo.
Sí.
¿Qué vamos a descubrir a través de todos esos documentos que han salido de vuestro archivo?
Pues sí, esa es la idea, acercar un poco a los visitantes, pues a los tesoros que se guardan en los libros, ¿no? Quizá todos tenemos la idea de, bueno, nosotros tenemos una biblioteca especializada y entonces todos tenemos la idea de que es una biblioteca, pues, de investigación, una cosa muy técnica, muy seria, y lo que nosotros queremos mostrar es que en las páginas de los libros se encuentran verdaderos tesoros, unas láminas con unos dibujos impresionantes y curiosidades, porque pues a través de los libros podemos llegar a descubrir, pues, cómo por nuestra calle pasaba un tranvía o en nuestro pueblo ese tranvía que recordamos, ¿no? Pues eso es un poco nuestra intención, mostrar los tesoros que hay en el papel, ¿no?
En el papel y en las maquetas, lo decíamos, también tenéis una colección importante.
Bueno, sí, en realidad es que el museo tiene una biblioteca y un archivo que completan toda la colección, todo el patrimonio ferroviario que se conserva en nuestro país. Quizá es una de las colecciones más importantes. Entonces, bueno, pues se aúna un poco la parte bibliográfica con los documentos de archivo, pues como pueden ser las acciones de las antiguas compañías de tranvías o unas postales que nos llevan, pues, a Madrid, a Bilbao, a Barcelona de los años 20, de los años 90, y se ha completado, pues, con una colección de maquetas que fue donada en su día por Eduardo Ibeas y que recoge un modelo de cada uno de los principales tranvías que surcaron la ciudad de Madrid, desde el primero en 1871, pues, hasta casi los últimos que se hicieron en los años 50 y 60, ¿no?
Claro, los vemos primero tirados por mulas, después con el vapor y luego ya nos vamos al tendido eléctrico.
Claro.
Exactamente.
Esa es la evolución.
Exactamente, los tranvías de sangre, que, bueno, pues es un nombre curioso que se les daba, porque como estaban tirados por caballos, pues eran denominados así, tranvías de sangre. Y luego, pues, las maquinillas de vapor, los madrileños la llamaban la maquinilla a la locomotora que tiraba de los tranvías, Y luego ya pasamos a lo que todos hemos visto, ¿no? Los tranvías eléctricos con sus tendidos, sus cables, y que ya te digo que hasta hace poco se veían las vías y una parte de la infraestructura por algunas calles de Madrid, ¿no?
A muchos niños madrileños les va a sorprender. Sí. Quizás lo han visto en otras ciudades españolas donde se esté recuperando ese tranvía, o en algunas ciudades europeas, hoy que hablábamos, por ejemplo, de los Países Bajos, si han viajado a Ámsterdam o a Lisboa, pero para todos aquellos que quieran involucrarse más en toda la historia del ferrocarril, habéis preparado esos talleres infantiles, ¿no?, donde los tranvías de Madrid serán los auténticos protagonistas.
Sí, bueno, creeremos que una manera de contarles a los niños pues el pasado de su ciudad, pues es a través de este tipo de talleres. Entonces, bueno, pues nuestra propuesta es hacer unos marcapáginas en los que ellos podrán elegir los diferentes modelos de tranvías, y pues eso será una excusa que nosotros tomaremos para contarles pues eso, un modo de transporte que disfrutaron sus abuelos y que ahora en algunas ciudades, como bien habéis dicho vosotros, pues también se puede disfrutar. Y luego, pues también un poco para enseñarles, meterles un poco en el tema de las postales, de los documentos antiguos, les proponemos hacer un collage a partir de postales antiguas, también sacadas de la colección del Archivo Histórico Ferroviario, que los niños tendrán que pintar, y luego pues poner pequeños collages también con tranvías. Yo creo que puede ser una cosa entretenida y una bonita forma de conocer el pasado.
Desde luego que sí, a nosotros nos lo parece, y por eso invitamos a todos los madrileños que nos estén escuchando a que se pasen este fin de semana por el Museo del Ferrocarril. Ana Cabanes, jefa de Biblioteca y Documentación, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, y os esperamos a todos con las brazos abiertos y los tendidos esperando, los tendidos ferroviarios y tranviarios.
Claro que sí. Hasta luego, Ana.
Muchas gracias. Adiós, adiós.
hoy@ondamadrid.es.
Del 22 de abril al 4 de mayo, disfruta de la 19ª Feria del Marisco en Alcobendas, con los mejores mariscos de la ría, y los viernes, queimada gratuita. Todos los días, muchas actividades en directo. Horario de 12:30 de la mañana a 11:30 de la noche. Carpa climatizada. Organiza Xuntanza de Gallegos en Alcobendas. Colabora Ayuntamiento de Alcobendas.
¡Tri, tri, 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 tri! ¡Tremendo! ¡Tri!
Esto es deporte, deporte en Onda Madrid. Llegó la hora de la verdad en la Euroliga. Quinto y definitivo partido. Esta tarde, desde las 8:30, siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Real Madrid-Olympiacos.
¡Triple!
Todo el deporte de Madrid, solo en Onda Madrid.
Conoce destinos que solo viven en los sueños. Parajes donde el arte y la naturaleza compiten en belleza. Un lugar lleno de contrastes. Soria te invita a viajar. Vívela, disfrútala todo el año. Todo lo que buscas está en un solo lugar. Soria, ni te la imaginas.
Edificio Espacio Torrijos. Últimas viviendas de lujo de 1 y 2 dormitorios con plaza de garaje en pleno barrio de Salamanca. Llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
En nuestra biblioteca hoy dos autores, los dos galardonados con los premios EDB de Literatura Infantil y Juvenil. Hablamos de David Nelo y de Pedro Riera, respectivamente. En esta edición número 12 ya han participado 154 obras en la modalidad de infantil, 196 si hablamos de la modalidad juvenil, escritas en castellano, en catalán, en gallego y en vasco.
Pues sí, bueno, rápidamente diremos que David Nelo publicó su primer libro en el 94. 2004, desde entonces ha escrito más de 30 para lectores pequeños y mayores. Actualmente vive en Barcelona, donde sigue escribiendo y traduciendo. Pedro Riera ya lo conocemos por su saga del Hombre Lobo. Ha trabajado en televisión, en cine y publicidad, también como fotógrafo para Associated Press y diversas ONGs. Ha vivido en Bosnia y Yemen y de esas experiencias ha sacado pues, precisamente un par de libros, una novela gráfica también. Saludamos ya a David, buen día, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas.
Pedro también, buen día, buenos días.
Buenos días.
Hola.
Bueno, en ambos libros se habla de aspectos dentro, digamos, del mundo de la familia. David nos plantea el cambio en la vida tranquila de un hombre que vive feliz con su mujer y sus hijos gemelos, pero de repente ocurre algo. ¿Qué ocurre, David?
Bueno, ocurre que Petrus Rutin es un recepcionista en un sitio que es muy bonito, que es la isla de Gotland en Suecia, pero que puede ser bastante monótona, una existencia en un sitio pequeñito, todo muy bien organizado, muy nórdico, pero que los inviernos son muy largos y con poca luz. Y entonces, pues no, entonces nada, se da cuenta que hay que meter algún cambio en su vida, y lo hace de una forma curiosa, porque él es una persona muy metódica y lo hace de una forma que yo creo que a los lectores pequeños les va a provocar la risa, porque es una reacción metódica pero infantil al mismo tiempo, ¿no?
La nueva vida del señor Rutin, que es precisamente como se llama este libro del que estamos hablando. Oye, que tiene unas ilustraciones preciosas.
Sí, ¿no? Sí. Porque lo que pasa que, claro, uno cuando uno escribe el texto, pues tiene su visión, ¿no? Y después esta visión, pues cuando ya ves las ilustraciones, te tiene que encajar con esto. Pero veo que la respuesta ha sido muy muy buena, muy buena, y eso me gusta también de las ilustraciones.
Bueno, abundando un poco más en lo que decía David, plantea un plan de choque, digamos, que es un juego en el que todos pueden practicar. ¿Nos lo puedes contar un poquito?
Sí, es el juego ese típico de suprimir, de no decir ni sí ni no, pues ni blanco ni negro, que en su caso primero creo que pierde el no, después pierde el sí y después pierde la primera persona del singular, o sea que no dice ni yo ni entonces se refiere a él en tercera persona, y esto sí que va a provocar toda una serie de situaciones absurdas y cómicas. Yo creo que lo importante aquí es que el lector joven o el niño vea que una persona mayor teniendo un comportamiento que es un poco absurdo, ¿no? Y como una persona, porque una persona mayor puede es dueña de hacer de su vida lo que quiera. En cambio, en los libros que son los niños, los protagonistas, siempre están supeditados a la voluntad de sus padres o de sus maestros y todo. Entonces, esto yo creo que es un elemento que es curioso, ¿no? Porque introduce esta cosa de sorpresa, ¿no?
Y Pedro, que vivió, recordamos, de primera mano esa posguerra de Bosnia, nos plantea un país ficticio, pero un conflicto muy real, una trama dura, digamos, el enfrentamiento entre dos comunidades, ¿no? Pedro, cuéntanos.
Sí, así es. La historia, bueno, hablo de esta guerra ficticia, que es la guerra de Turenia, y mi historia pues arranca años después de que la guerra se ha acabado. La protagonista y la narradora es Ana, es una chica de 15 años que vive en Little Tavaria, que es un barrio de una gran ciudad de Estados Unidos, donde se han tenido que refugiar muchos de los tábaros que huyeron de la guerra de Turenia, y es un barrio en el que ha prosperado con los años, donde la vida es muy muy buena. Ana lleva la mejor de las existencias posibles con sus primos, con sus amigas, sin darse cuenta que su día a día está muy marcado por la guerra y sobre todo por el odio al enemigo ureno, ¿no? Y es en este momento que el padre de Ana, que es un niño de la guerra, es un hombre que perdió, cuando era niño, perdió a sus padres en esa guerra, recibe una carta anónima en la que le dicen que su madre podría estar enterrada en una tumba bajo el nombre de Auroraca. Y entonces padre y hija inician una investigación para descubrir, consiguen un permiso del juez para exhumar el cadáver, y ahí empieza una investigación en la que cada descubrimiento abrirá nuevas incógnitas, y Ana se enfrentará a aquella guerra que pasó pues 25 años antes y cambiará absolutamente su visión del mundo.
Temática dura, ¿no? Diríamos, sí. Pero que forma parte de nuestro día a día, que también los jóvenes tienen que saber que estas cosas pasan.
Sí, no, desde luego, desde luego. Yo creo que es muy importante tratar estos temas y tratarlos además abiertamente. Yo lo estoy viendo ahora, la guerra, o sea, yo me he querido inventar una guerra en vez de acudir, en vez de hablar de la guerra de Bosnia, que es la que conocía, pues que porque me permitía olvidarme un poco de fechas históricas, de datos, y centrarme mucho más en el lado humano de la guerra, ¿no? Y universalizarlo un poco más, ¿no? Que esa guerra podría ser cualquier guerra, ¿no?
¿Y cómo os planteáis, Pedro, unos temas tan serios, tan dramáticos como este que estamos hablando a la hora de ser contados a un público tan joven? Porque, ¿por qué tramo de edad estaríamos hablando? Lo puede leer perfectamente un adulto, pero ¿a partir de qué edad sería aconsejable leer esta La tumba de Aurora acá, Pedro?
Bueno, la editorial, que es la que pone un poco las fechas, pues lo pone a partir de 14 años. Si el niño es un buen lector, pues a partir de los 12, 13 años lo puede leer perfectamente, ¿no? Porque lo que sí que es una novela, aunque sea duro el tema que trata, que deja abierta, siempre la abierta la esperanza. Y luego que aún tratando ese tema, es una novela que es divertida también, con la que te ríes, con las que hay mucha amistad y hay una
valores positivos.
Sí, sí lo hay.
Estupendo. Bueno, ambos libros, lo hemos dicho, sugeridos, surgen de esa experiencia directa. Nos lo acaba de contar también David de alguna manera. Pedro. David, en el caso de David, creo que hubo un viaje a Suecia, también influencias de Grecia, ¿no?
Sí, bueno, en realidad estuve en el 2012, todo el mes de junio estuve trabajando en escribiendo y traduciendo en justamente en la isla de Gotland, que es en el mar Báltico. Pero después, digamos que la chispa para escribir surgió un año después en la isla de Rhodes, en Grecia, porque también estaba haciendo lo mismo. O sea que es uno de los privilegios que tiene a veces el escritor, que se puede pasear un poquito por el mundo y trabajar a distancia, ¿no? Y ahí yo creo que el año de maduración de estar en Suecia y después un año después de eso de, ay, ¿qué podría escribir? Y pum, de repente sale la historia esta de la nueva vida del señor Rutin. Y por supuesto, por lo que os he contado, eso no podría pasar en Grecia, porque yo creo que en Grecia tienen el descalabro económico, pero tienen mucho bar y mucho café y mucho esa cosa de que, bueno, que en Madrid también se vive, ¿no? Que a veces, aunque la cosa esté achuchada, la gente, pues hay este lado más abierto, ¿no? Y yo creo que en Suecia, pues sí, viven muy bien en algunos aspectos y en otros igual, pues están un poco, para decirlo entre así muy coloquial, un poco de muermo, ¿no? Y eso yo creo que es duro a veces, ¿no?
Bueno, ¿y qué os supone, digamos, más esfuerzo, escribir para un público de esta edad joven o para un público adulto, Pedro, por ejemplo?
Bueno, a mí yo creo que el trabajo que tienes que poner, la seriedad que tienes que poner el trabajo es exactamente el mismo para un público juvenil como para un público adulto. Lo que pasa es que yo personalmente no sé especificar los motivos, no sé concretarlos, pero me siento mucho más a gusto escribiendo para un público juvenil, ¿no? Me siento mucho más libre, me siento mejor, ¿no? Y por eso me centro sobre todo en el público juvenil.
¿David lo comparte?
Yo gravito. A veces tiro más para tengo seis novelas de adultos y después tengo pues mucha obra también de infantil y juvenil. Me cansa tener que estar siempre pensando en un lector que sea pequeño, un lector que sea, me gusta cambiar, básicamente me gusta mucho cambiar.
Pues ahí están estos dos libros que forman parte ya de nuestra biblioteca, La nueva vida del señor Rutin, David Nelo, muchísimas gracias.
A vosotros.
Y La tumba de Aurora acá, Pedro Riera, un placer también.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.
Hasta luego. Los dos se han convertido en los premios EDB de literatura infantil y juvenil. Enseguida las noticias, después seguimos los de Hoy en Madrid.
Son las 11.